tu casa de flores, porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Y
mañana por la mañana llena tu casa de flores,
Belé,
que de seguro te visita la Virgen de los. Mañana por la mañana llena tu casa de flores, que de seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Y es que la vida es un jardín,
para.
Y los hombres son los jardineros,
para.
Que siempre cultivan con esmero,
para.
Flores de bellos colores, para ti dolores.
Mañana por la mañana llena tu casa de flores, que seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Cantos al ritmo de plena,
para.
Voces celebran tu vida,
para.
Cantando a tu gracia divina,
para.
Oh, Virgen de gran belleza, y eso es así.
Mañana por la mañana llena tu casa de flores, que seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Por eso yo le cantaré a Dolores, y esa es la mía.
La Virgen de los Dolores.
Es la Virgen que me cuidará de noche y también de día.
La Virgen de los Dolores.
Y con mi ritmo de batalla, Dolores, yo le voy a mirar.
La, 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 visitan todas las vírgenes, todos nos visitan. Las...
Buenas tardes, Mariel.
Buenas tardes, Antonio Flores Lobos. Esto es ¿Qué cocinaré hoy?
Y otra edición más.
Otra edición más, viernes, primaveral, total, qué suerte.
Oye, ya llevamos más de un año haciendo este programa, Mariel.
Y no festejamos ni nada, ¿o sí festejamos?
Pues... algo hay de eso, pero yo pienso que debemos de festejar más a...
Así, con nombre y apellido. Sí. Festejamos cada vez que estamos vivos y respiramos y venimos acá.
Amén.
¿Viste? Estamos re poéticos.
Oye, ya viene el aniversario de el Día Internacional de la Mujer.
Bueno, en realidad fue ayer jueves, el 8 de no. marzo.
Hoy es 6, ¿no?
Hoy es viernes.
¡Hoy!
Hoy es viernes 9 de marzo. Ayer jueves 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Pero todo el mes se dedica a la mujer, no sí. solamente...
Yo pienso que debería dedicarse más tiempo a la mujer, no solamente un día, un mes, sino que dedicarle más tiempo, ser más compasivo con ella.
La pregunta es, ¿cuándo es el Día del Hombre?
Todos los días.
El Día todos del Hombre días. Es todos los días. Bueno, ¿sabes qué? Tengo la revista La Voz de este mes, de marzo, y está casi toda la revista dedicada a la mujer. La tapa tiene 10 mujeres, por ejemplo. Hay más.
Muy guapas todas, muy debo guapas, decir.
Sí. Hay una, la que está abajo a la izquierda. La
sobre marina. Todo. Oye, y bueno, viendo la foto no se puede saber, pero según entiendo es muy variada en cuanto a regiones de donde provienen estas mujeres.
Exactamente. En esta foto tenemos una chica de Ecuador, una de Cuba, una de Colombia, una de Estados Unidos y después...
¿Una o dos de Estados Unidos?
En la foto solamente en las fotos. Una. Y 5 de México. Y de diferentes partes. Algunas de Oaxaca, otra de la Ciudad de México. Así que representando Latinoamérica.
Mira que aquí está una colombiana y una argentina.
Sí, una cubana, una ecuatoriana y una gringa. Y después 5 mexicanas. Más o menos la proporción que tenemos actualmente en el Valle de Hudson de Latinoamérica. 5 a 1. Y bueno, estas mujeres que están en la tapa, estamos porque hay una de ahí que
¿la tapa o la portada?
Yo le digo la tapa.
La tapa, bueno, la tapadera.
Sí, la portada. Bueno, la portada.
Tapa, me suena a tapadera, pero bueno, al fin de cuentas es la página de enfrente.
Sí, digamos, lo primero que se ve, en cuanto agarras la revista, lo primero que se ve. Estas mujeres estamos actuando en los monólogos de la vagina en español. Una presentación que hace muchísimo que no se ve teatro en español por acá, y justamente lo que estamos haciendo, los monólogos de la vagina.
¿Y por qué escogieron esa obra en particular? Digo, bueno, porque tú siendo parte del grupo de teatro que la va a presentar.
Porque hay que hablar de la vagina.
Sí, dime tú, ¿por qué? Digo, porque para todavía en muchos hogares todavía es un tabú, porque no se puede hablar así, no se puede decir vagina o pene así en la casa abiertamente.
Sí, y es un término médico, se usan todas estas palabras raras como paloma, tamal, eso es mexicano.
¿La concha?
Concha también, pero hay otras palabras así que, todo para no decir la palabra, eso de paloma, tamal, funda de pistola, bollo, araña, no sé qué, un montón
tantos nombres.
¿Por qué no decimos las cosas por su nombre? Así que bueno, por un lado eso, ¿no? Para hablar de un tema tabú. Por otro lado es una típica obra de teatro en donde, como son diferentes monólogos, se puede tener un grupo grande de mujeres amateurs, porque somos todas amateurs. Algunas tienen o tenemos un poquito de experiencia en el teatro, pero ninguna somos actrices profesionales, sino que le ponemos ganas.
Y así algunas veces eso es más interesante.
Sí, no, y mujeres de acá, del Valle del Hudson, latinas que vivimos acá.
Trabajan, viven, sudan, etcétera, sueñan.
Comen, usan vagina.
Bueno, sí. Sí, me imagino.
La tienen la tenemos.
Algunos se la han de dar, pero bueno, eso ya es otra cosa.
Y bueno, vamos a estar presentando el sábado 24 de marzo en Poughkeepsie, en el Auditorio Sanders en Vassar College, los monólogos de la vagina en español, 7:30 de la tarde. Por eso es una de las cuestiones, de las razones que en nuestro programa La Tarde Bilingüe te dejo solito, lo siento mucho, pero estamos ensayando para que los monólogos salgan bien.
Yo estoy pensando, antes de que me digas quién promueve todo esto, porque se requieren bastantes horas para poder practicar y memorizarse las líneas que van a declamar o actuar.
Sí.
Y entonces digo yo, si es tanto el esfuerzo, ¿por qué no buscan otro lugar en otro lugar donde
qué bueno
puedan,
que me preguntaste eso,
donde puedan llevar la escena otra vez antes de que se les olviden?
Después del 24 de marzo, la siguiente actuación será el 21 de abril en Millerton.
En Millerton.
En un centro comunitario de Millerton también. Así que vamos a hacer dos veces. Y después de eso ya lo que pasa es que los monólogos de la vagina siempre tienen que coincidir con lo que se llama V-Day. La obra, los monólogos...
V-Day.
Sí, el día de la V corta.
El día de... del periodo.
Del
¿O no, cómo le llamas? Le o la
V-Day,
regla.
V-Day le dicen por el día de la vagina y también es por la V de violencia. V-Day es una organización, sí, o sea, ahora vamos a hablar más todavía.
Sí, sí.
Los monólogos fue escrito por Eve Ensler, una escritora feminista estadounidense que entrevistó a más de 200 mujeres para esta obra en 1996. Y desde ese año, que se tradujo a muchísimos idiomas, uno de ellos es el español, se ha ido actualizando la obra con monólogos nuevos y... la obra es parte de V-Day y para poder hacer y V-Day es una organización global, ellos se autodenominan global, para terminar con la violencia doméstica y la violencia contra mujeres y niñas.
Entonces, ¿este V-Day se viene cada cuándo?
Eso ocurre entre febrero y abril. Entonces, cada año entre febrero y abril, si uno quiere ser parte de los monólogos, se pueden hacer, pero entre febrero y abril. Por eso nosotros estamos haciendo en marzo una fecha y en abril otra fecha.
Entonces, después de que pasen estos meses...
Y después o tal vez el año que viene volvemos a hacerlo para algún lugar.
Pero ¿por qué no hacerla en el verano, en diciembre, en noviembre? ¿Por qué no se
Porque
puede?
Porque los derechos de la obra te dicen, solamente puedes representarla estos días.
O sea, ese lapso de tiempo.
Entre febrero y abril.
Pues yo pienso que
es una cuestión técnica, no sé, pero es como funciona.
Hay que respetar porque la persona que se pasó el tiempo escribiéndola. Uh-huh. Pero yo pienso que
nos dan los derechos.
Regalados.
Claro. Bueno, esto es la pregunta que estabas haciendo, la pregunta que no me dijiste, pero dijiste que lo ibas a hacer. ¿Para qué es esto?
Exactamente.
Bueno, es un beneficio para la organización Somos la Llave del Futuro y también para V-Day. 10% de lo recaudado va para V-Day y el resto va para una organización local que hemos hablado varias veces, Somos la Llave del Futuro.
Entonces, ese 10% es como las regalías que hay que pagar por el derecho de autor,
sí,
que el autor imagino que lo donó a V-Day.
Exacto, para terminar con la violencia doméstica y contra las mujeres y niñas.
Yo todavía insisto en que como en un mes y ya se sabe la obra,
que
se puede conseguir dos o tres espacios, por ejemplo, en Kingston, donde hay mucha población hispana que se beneficiaría con ser expuestos al tema
Antonio,
de la vagina.
Antonio, ¿nos quieres ayudar a encontrar un lugar para presentar?
Vamos a buscarlo, okay. Y
lástima
que no
lo
escuchan hasta Newburgh, pero en Newburgh también hay una comunidad grande hispana,
sí,
en donde yo pienso que se podría apreciar.
Creo que esto es como que es la primera vez que lo hacemos, el primer año, hay muchísimas cosas que ajustar, pero una vez que lo tengamos claro, yo creo que el año que viene podemos hacer por lo menos en tres lugares, las mismas actrices o casi todas, no sé.
¿Y solo mujeres?
Claro, sí, la vagina. ¿Qué onda? Después hacemos los monólogos del pene, si querés, pero estos son monólogos de la vagina. Pero obviamente para verlos, todos invitados.
Sí.
Hombres y mujeres.
Y nos podrías compartir un poquito sobre una parte de tu monólogo. Para darme una idea, porque yo en realidad no tengo idea sobre qué es los monólogos. He oído que se llevan a escena por donde quiera, pero...
Yo te digo, pero, o sea, y a nuestros oyentes también, lo que les voy a decir es una partecita muy chiquita, porque
¿sí?
tienen que venir.
Ahí vamos a estar.
Bueno, los monólogos, como te decía, la señora está, Eve Ensler, entrevistó a 200 mujeres y hablan de diferentes temas. Uno, porque, por ejemplo, se llama El Vello y habla sobre el vello público, ¿verdad?
El vello público.
Yeah. Otro habla de la primera menstruación. Otro habla de una violación. Hay varios que hablan de violaciones.
Pero, o sea, ¿es la vagina la que está hablando o no? Todavía trato de...
Bueno... Ella entrevistó a mujeres y después juntó historias y entonces cada mujer representa una historia. Por ejemplo, mi historia es lo que le pasó a la autora, que ella fue abuela y entonces fue y presenció el parto de su nieta. Y el monólogo mío es como Eve, la autora, diciendo lo que pasó y se llama Yo estuve ahí o Yo estaba ahí en la habitación. Ese es mi monólogo. Y yo cuento lo que pasa en la habitación mientras él se va desarrollando. Y me encantó elegir este porque, como algunas personas saben, estoy embarazada. Ahora sí, ya es obvio.
Ya, ya, ya. Aquí, para aquellos que no pueden ver, eso es obvio.
Sí, sí. Entonces me pareció interesante. Es mi primer bebé, nunca estuve presente en un parto. Quizás vi cositas en YouTube, pero no.
Es una experiencia muy, bueno, yo obviamente yo no tengo vagina, pero yo presencié el nacimiento de mis tres hijas y me tocó a mí cortar. Usar las tijeras y cortar
el cordón umbilical.
El cordón umbilical.
Qué lindo.
Y
qué lindo.
Bueno, o sea, es hubo mi primera hija, no sé, de pronto me llega a la mente el momento cuando nació y que no lloraba.
Y se preocuparon por eso.
Es como un minuto, no sé cuánto tiempo duró en que no lloraba ni respiraba y se te hace una eternidad. Y el doctor llega y lo agarra de pies para arriba, la agarró de pies para arriba, le pegaba y todo. Y
le pegó.
Y no lloraba. Entonces, pues tuvo esa preocupación, ¿no? Pero, y tú, tantas cosas que te vienen por dentro, pero cuando suelta el llanto.
Llegó acá, está en la tierra.
Es increíble.
Bueno, a ver. Sí, ¿por qué le ponemos música? Te lo digo después.
Bueno, vamos a poner una canción de un mexicano que se llama Alejandro Fernández. Es una canción que así parece media española, pero mexicana. Se llama Como quien baja una estrella. Y
Como quien baja una estrella.
Y ese es ¿tú has oído a Alejandro Fernández?
Pienso que sí. A ver si es cierto. Bueno, te voy a decir. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí en la habitación cuando su vagina se abrió. Todos estábamos ahí.
Ok, te estoy oyendo. Perdón.
Todos estábamos ahí. Su marido, su madre y yo. Y la enfermera ucraniana que con su mano entera metía y revolvía allá adentro de su vagina con su guante de goma mientras nos hablaba tranquilamente como si estuviera destapando una canilla trabada. Yo estaba ahí cuando las contracciones le hicieron ponerse en cuatro patas, cuando los sonidos extraños y desconocidos le rezumaban por todos los poros. Y seguí estando ahí cuando horas después un extraño alarido le rezumbó por todo el cuerpo y le extendió los brazos en el aire electrizante. Yo estaba ahí cuando su vagina pasó de ser un tímido agujero sexual a un túnel arqueológico, un canal veneciano, una vasija sagrada, un pozo profundo, con una criatura diminuta atrapada adentro, esperando ser rescatada. Y bueno, no sigo, ya está.
Oye.
Muy interesante.
Sí, todavía tengo que hacer por practicar la emoción, pero me lo sé de memoria, por lo menos.
María,
todos nos lo sabemos de memoria.
Estoy escuchando respirar.
Ajá.
Fuerte.
Sí, estoy enfrente del micrófono. Ok, ¿qué tenemos?
Alejandrito.
A ver,
¿estamos
a ver.
Listos?
Dale.
como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá.
Ay, ay, ay.
Se está, se me hace una canción así medio estilo españolona, pero con el mariachi.
Linda, 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 linda. Me gustó mucho. Y así como quejándose un poco. ¿Estilo mexicano es eso, la queja, pensás vos?
Pues creo que sí, porque las canciones rancheras así, sobre todo las clásicas antiguas, siempre si no llevan el grito, como que no.
¿Qué tenías que decir para la mujer? Estamos a Semana Mujeril.
Me puse ayer, como ustedes saben, yo hago por ahí el periódico Las Noticias, y ayer estaba escribiendo un pequeño comentario, ni siquiera la columna completa, sobre la mujer, ¿no? Sobre...
Y nunca se puede terminar ese tema.
Sí, no, lo que pasa es de que lo que me llamó la atención en cuanto al poder político que tienen las mujeres en el mundo, pues es... si continúa siendo limitado. Y más o menos me puse a buscar información y me di cuenta que de 196 países que hay en el mundo, solamente 18 países son presididos por una mujer. Entre ellos, ya sabemos, aquí en este hemisferio hay 5, perdón. Está los países más grandes de Sudamérica, Argentina y Brasil. Está Jamaica, Trinidad y Tobago y Costa Rica. Uh-huh. En el Senado, aquí en los Estados Unidos, de 435 mujeres en la Casa Representantes, algunas 73 de ellas son mujeres. Y en el Senado, que lleva a 100, que tiene 100 personas, 100 senadores, dos por cada estado, hay algunas 10 o 12 mujeres que son senadoras nada más. Y entonces me fui un poquito más lejos y dije, bueno, voy a ver qué tal está la Asamblea Estatal aquí en el estado de Nueva York. Y más o menos de 34, 37, son como 7 las únicas mujeres que tienen voz y voto.
Es tan interesante esto porque este es el país donde en los 60 estaba toda la movida feminista y yo qué sé, y sin embargo parece, comparado con los países latinoamericanos, los atrasados, que tenemos más representación femenina en lugares de poder que acá. Es muy interesante pensar esto, ¿no? Me encantaría poder hablar con alguien de especialista que nos pueda explicar. ¿Qué pasa en Estados Unidos, donde hay un doble discurso, acaso?
Pues los números muestran eso. Pero las cosas, tú sabes, siempre tienden a cambiar. Y precisamente el día de hoy, una hispana declaró su intención de ser una senadora estatal por el estado de Nueva York.
Ah, o sea que hay que votarla.
Hay que votar por ella.
Hay que votar, pero con B corta, votarla con B corta. Oh,
sí. Entonces, coincidentemente, Mónica Arias Miranda, una costarricense que llegó tiempo atrás aquí al área de
Hudson Valley. También presidenta de la Hispanic Coalition de Nueva York, la coalición hispana de Nueva York.
Sí, es una persona que ha estado bastante activa en las cuestiones de los emigrantes, de el progreso de la comunidad. De hecho, ella posiblemente va a estar con nosotros la semana que viene.
Ah, buenísimo.
Para qué cocinaré hoy, por si quieren ustedes escuchar un poco más a fondo lo que ella propone. Y lo interesante es de que el distrito para el que ella va a buscar su elección es un distrito que está todavía en el proceso de definirse.
Ajá.
Pero va a incluir partes del condado de Greene.
Ah, bueno.
O sea que los que nos están oyendo por ahí, en esta área de Nueva York, aquí no muy lejos de Hudson, al otro lado del río, podrían tener la oportunidad de ser representados por Mónica Arias Miranda.
Una latina. Bueno, vamos a preguntarle a ella qué es lo que quiere hacer para este área, con quién compite, por qué hay que votarla. Queremos saber, porque tal vez no sé.
O sea, el voto se lo tiene que ganar. Eso no hay duda.
Y pero qué suerte que se están animando las personas. Acá en la revista de este mes tenemos la biografía de tres mujeres que son bastante interesantes, que han hecho bastante por el estado de Nueva York. Que yo sepa, todavía no son candidatas políticas, pero una es Rebeca Fuentes, que tiene 39 años y es organizadora comunitaria en el Centro de Trabajadores de Syracuse, Nueva York. Nació en California, pero a los 3 años su madre, que era trabajadora agrícola, decidió regresar con sus hijos a Tijuana, México. Fuentes tuvo muchos trabajos como empleada doméstica, secretaria de escuela, cajera y hasta policía militar cuando ingresó al ejército en 1996.
¿Fue al ejército?
Sí. Recién en 2005 logró cumplir su sueño de obtener un título universitario y ahora sigue su camino para obtener una maestría en educación. En su trabajo actual, que es en el Centro de Trabajadores de Syracuse, organizadora comunitaria, ella ayudó a un grupo de trabajadores con visa H2B en la Feria del Estado de Nueva York que trabajaban en condiciones de abuso extremo y explotación. Estos trabajadores tenían que trabajar 16 a 18 horas por día con un descanso de 15 minutos y una comida por una paga de $1 por hora. Además, tenían que dormir hacinados en un tráiler infectado de insectos. Como resultado de su esfuerzo, los trabajadores recibieron $115,000 en sueldos atrasados y el empleador además tuvo que pagar una multa de $50,000 y fue acusado de tráfico humano. Fuentes dice, siempre creí en la justicia social y que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Crecí con oportunidades limitadas, pero fui beneficiada por muchos actos de bondad de muchas personas que creían en la justicia y la equidad. Y bueno, hay otros casos, después te cuento de las otras mujeres si querés, pero ella es una de las nombradas finalistas al reconocimiento de estrellas latinas en ascenso de la Coalición Hispana de Nueva York. Y hay tres, está Rebeca Fuentes, que te acabo de contar, después está Lichia Hualpa, que es de Ecuador, y Rosabelle Márquez Morales, de Puerto Rico. Las tres están nominadas para un premio mayor, que es esta Estrellas Latinas en Ascenso, y hay que votar por una de ellas, saber cuál de ellas tres
bueno,
lo gana el premio.
O sea, esta organización, 40 latinos menores de 40 años.
Sí.
Ya tiene varios años haciendo esta recolección de líderes hispanos en el Valle del Hudson, ¿no?
Y en Nueva York, el estado de Nueva York.
En el estado de Nueva York, precisamente. Entonces, bueno, dejando la cuestión que uno conoce aquí al lado, felicidades, Mariel, por tú ser una de ellas.
Me pongo colorada, che.
Sí, ya te estoy viendo. Pero son gente que ha hecho una diferencia en los campos en los que se desempeñan. En tu caso, en el campo periodístico que hace la voz es tu bebé, como quien dice,
sí.
¿Verdad?
El primer bebé, ahora
el primer bebé, ahora el otro, hay que cambiarle pañales, pero...
De carne y hueso.
Pero sí, o sea, tú creaste la voz.
Uh-huh. Sí, con una estudiante de Bard en 2004. ¿Vos crees que hable de la voz?
Sí, no, porque, o sea, no que te estemos entrevistando, pero ¿no? Es importante que... Tú, por ser una de las personas elegidas de esta agrupación, te lo has merecido.
Estoy, la verdad, súper contenta y más que nada, me parece, no por mi historia, la historia de estas mujeres es impresionante. Yo, bueno, hago lo que puedo, creo que dentro que todos tendríamos que utilizar las herramientas que tenemos para cambiar el lugar del mundo donde estamos. Mi herramienta es la comunicación. Y estas mujeres, como una es activista, la otra es abogada, bueno, cada uno desde su campo ha intentado hacer algo. Y no solamente de mujeres, yo puse estas mujeres, pero también hay 20 mujeres y 20 hombres nominados al premio. También hay hombres. también hay hombres también que valen la pena.
¿Y qué pasó con los hombres?
No quisiera.
¿Por qué? Porque era la edición del mes de la mujer.
De hecho, estas tres mujeres van a ser nominadas las estrellas del año. Y que es, entonces, dentro de las 40, o sea, dentro, se eligen tres. Y de esas tres, una va a ser nominada del año y no sé qué va a pasar. Que yo sepa, no hay dinero acá, pero una linda placa. Una linda placa.
Yo pienso que, bueno, van las 40 personas porque hay una ceremonia, hay una gala, qué sé yo.
En Albany,
según
sí,
entiendo.
Una recepción.
Pero de esas 40 personas, imagino que una vez que se van seleccionando dos o tres o una, imagino como que el resto del grupo siente un poco de, no sé.
¿De qué? Yo estoy re feliz de estar donde estoy. O sea, estoy re contenta de estar rodeada de estas mujeres y hombres que cada uno tiene historias muy interesantes. Así que uno de los nominados es el hermano de Marcelo Lucero. Ahora no me acuerdo el nombre del hermano de Marcelo Lucero. Pero no sé si te acordás del caso de este ecuatoriano que iba caminando ahí por Long Island en 2008.
Oh, sí, sí, sí.
Y un grupo de adolescentes lo mató, le pegó y lo mató. Y decía, mexicano, vete a casa, no sé qué. Bueno,
no,
muy racista.
Que pensaban que el hermano era gay, que los confundieron que eran gays porque iban juntos los dos hermanos.
No, este es el que pensaban que era un mexicano. Oh. Pero de todas maneras, aunque lo que fuera que pensaran, no hay que matar a nadie por su nacionalidad.
Por su forma de querer.
Y así que a partir de ese momento, su hermano despertó y está muy activo con clases contra el, como le dicen en inglés, bullying. O sea, ¿cómo se diría? El acoso.
El acoso en las escuelas o en la vida cotidiana.
Sí, tratar mal verbalmente a alguien que puede terminar en violencia física, ¿verdad? Y bueno, está promoviendo la tolerancia, básicamente. Y me parece muy interesante. Yo cuando leía su historia se me ponía la piel de gallina porque realmente que pase algo así tan fuerte en tu vida para que digas, okay, voy a hacer un cambio en mi sociedad, voy a tratar de marcar la diferencia porque esto me ha llegado y tengo que hacer algo. Espero que nadie le pase algo así para ponerse las pilas y hacer cosas.
Sí, no, es que la tolerancia es algo tan primordial en una sociedad donde somos todos de diferentes lugares. Simplemente tenemos que aceptar, estamos en el mismo barco, como dicen, uh-huh. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros. O sea, cada quien puede pensar lo que quiera pensar, pero no se puede llegar a la agresión física por la simple y sencilla razón de que es diferente.
Exacto, exacto.
Y mira, yo ahora,
lamentablemente pasa eso en nuestros países a veces con los fanatismos por el fútbol o cosas así.
Que ridiculezas, no tienen, yeah. Ridiculezas que no tienen sentido de ser. Pero te quería comentar así brevemente una experiencia que tuve ahora que fui a Jamaica. Precisamente sobre la situación. Cuando tú vas a un país y obviamente en el caso mío en Jamaica me sentía diferente. De hecho, me llegué a sentir hasta medio blanco porque el 98%.
Tengo que describir a Antonio acá. Él me describió embarazado, yo te describí morenito, digamos. ¿Cómo decir? Trigueño.
Sí, trigueño, o qué sé yo. Yeah. Bueno, pero en un país de negro, como dicen, el tuerto en un país de ciegos es rey, ¿no?
Exacto.
Pues el 98% de los jamaiquinos son negros, de manera, ajá, que yo pues soy un poco blanquito a comparación. Uh-huh. Y de pronto como que me trataban así como blanco.
¿Y cómo se trata un blanco?
No sé cómo escribirlo, pero o sea, como extraño. Te daban a entender que tú eras diferente, que no eras de esa parte. Pero aún, aparte de todas esas líneas imaginables que ponen, me di cuenta de que en realidad la gente es la gente sencilla, común y corriente de donde quiera que vayas. Es tan difícil de describir, pero tiene los mismos valores que tú.
¿Que yo? ¿Que Mariel?
No, o sea que los seres humanos tienen en sí los mismos valores, qué sé yo.
Aprecian las mismas
cosas. Aprecian las mismas cosas, comen porque tienen que comer, tienen que ir al baño, aman, etcétera, etcétera. O sea, tenemos tanto en común que el colorcito de la piel que tanto nos han metido en la cabeza que es diferente y que no te puedes mezclar con esos, no tiene sentido.
Obvio que no.
Todos los libros esos que yo leí, que no vayas a, en este caso, Trench Town, que son como las guetos o las favelas. No te metes ahí, que porque ahí esto y esto otro. Sin embargo, dije yo, voy a ir, a ver qué. Claro, o sea, tomando las precauciones necesarias, ¿no? Pero te das cuenta de que la gente que está ahí, por muy pobre o sin posibilidades de salir de la situación en la que están, se abren a ti y platican y qué sé yo.
Descubriste que todos somos seres humanos.
Una sensación así sentí cuando estaba allá. Y digo, porque acá llega, aquí, o sea, uno pone sus defensas. Vas a caminar a algún lugar y pones tus defensas. Y es obvio, ¿no? Porque, o sea, el ser humano tiene miedo a ciertas cosas. Pero te das cuenta de que la gente, común y corriente, generalmente hablando, es buena.
Claro.
Y y cambió de cierta manera mi percepción que traemos de por vida en esta sociedad.
Espero que no todos traigan esa percepción.
Bueno, y es que muchas veces no queremos traerla, no creemos que la tenemos, pero yo pienso que te he comentado anteriormente sobre lo que yo siempre miraba y lo sigo viendo. En San Diego City College, cuando estaba en el colegio allá, en la cafetería, recuerdo que una vez me puse a ver de que los mexicanos se sentaban con los mexicanos, los filipinos con los filipinos, los negros con los negros, y así. Nadie nos segregaba, nosotros nos autosegregábamos.
Exacto.
Y los únicos, Mariel, que no estaban segregados por raza, eran los gays y lesbianas.
Así
es. Era la mesa más diversa, racialmente hablando. Los demás ahí, todos por razas. Y eso no debe suceder, pienso, en esta sociedad. Cambio y fuera.
Bueno, tenemos acá una cancioncita para pensar todo lo que estás diciendo. La verdad que hoy estamos re profundos y re filosóficos.
Mujeres, hay mujeres.
Hay mujeres. Ok, El tiempo no para, de la Bersuit Vergarabande. Uno de mis temas favoritos.
¿Bersuit de Caraván?
Bersuit Vergarabande. ¿Y por qué no la escuchamos? Ah, ¿por qué? Ah, ahí está.
Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no
tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escogen, matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, maricas, paloperos, y ellos subvertieron a un país entero, pues así se roba más dinero. Na sua vizinhança já é de rato, suas ideias não correspondem aos fatos. Não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro, repete o passado. Eu vejo no seu de grandes novidades. E o tempo não para. Não para, não. Estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, de compras, de las acciones, de taparza. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes. Tiempo no para, no para, no, no, no.
El tiempo no para, Antonio. Seguimos
ese
andando.
Ese fue rock en vivo.
Rock en vivo de la Bersuit Vergara, una banda argentina. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra música en un ratito.
Oye,
más romántica, bailable, no sé qué.
Pero cantaron también en portugués ahí.
Sí, sí, originalmente la canción es en portugués. Bueno, te quiero contar sobre las otras mujeres que te prometí.
Cuéntame.
Ligia Hualpa. Ups. Tiene 26 años y es originaria de Gualeco, Ecuador. Desde los 10 años vive en la ciudad de Nueva York, donde trabaja como organizadora líder del proyecto de organización de jornaleros, que en inglés es Day Labor Organizing Project. En esta posición logró construir muchas relaciones estratégicas con el Departamento de Labor y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que en inglés es OSHA, para tratar lesiones graves en el lugar de trabajo que afectan directamente a los trabajadores inmigrantes de bajos ingresos. Su capacidad de educar e inspirar la autosuficiencia en los trabajadores hizo posible el desarrollo de comités y cooperativas donde los trabajadores son los dueños. Es algo nunca escuchado acá en
donde los trabajadores son los dueños.
Cooperativas. Y entonces, por ejemplo, una empresa cooperativa de servicios de comida y bebidas en Queens y otra de limpieza en Brooklyn. Así que Ligia es otra también de las nominadas al premio mayor. Y me queda la última mujer. Que no ser la última no quiere decir nada, simplemente...
Sí, como dicen en inglés, least but not last.
O last but not...
O al revés, volteado.
Algo así. Es puertorriqueña, tiene 33 años. Rosebelli Márquez Morales es abogada graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham y actual presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Abogados. La sigla en inglés es PRBA. Desde ese cargo tuvo el honor de testificar ante el Consejo de la Ciudad de Nueva York en apoyo de la resolución de aprobación de la nominación de su señoría Sonia Sotomayor como jueza de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Wow.
El deseo de Márquez es que más latinos sean líderes en la profesión legal, aunque demasiados estudiantes latinos no alcanzan su potencial máximo. Y esto no se debe a la falta de talento en nuestras comunidades, sino a la falta de acceso a la información, el conocimiento, sus derechos y opciones y la falta de estímulo. Por eso Márquez se dedica a que las comunidades con las que trabaja prosperen personal y profesionalmente. están tratando de que más latinos sean abogados. O sea, cada uno desde su parte.
Sí, sí, cada quien.
Y bueno, para mí son ejemplos y no nos quedan excusas, básicamente. No quedan excusas, estos son fuentes de inspiración, cada uno puede hacer algo.
Es increíble lo que una persona puede lograr, Mariel.
Totalmente.
Es cuestión de...
Y un grupo más también.
Educación, pero más que todo las ganas que tiene la persona por hacer una diferencia, sobre todo en beneficio de la comunidad que le rodea.
Exacto. Y ya casi se nos va el programa, pero tenemos unos minutos todavía.
Vamos a escuchar nada más ni nada menos que a los neoyorquinos, dominicanos, Aventura.
Sí.
Y esta canción se llama Romeo y Julieta.
Ok.
Se va y se corre.
A ver, a ver.
Yeah. Aventura. Explícame por qué razón no me miras la cara. ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte. Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando. El amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión, me pregunto a cada instante. Sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. Don't forget Romeo. Too strong. Hoy disfrazas lo que por mí sientes y me dispuesta a vencer. Incluso dice que me odias y que el amor se te fue. Ojos, convénceme que ya tú no me amas. Y entonces sí, no daré más canciones, no diré más palabras. Disimulas al decir que no me amas, que eso fue en el pasado. Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado. Se conserva la historia de dos enamorados. Las novelas y poesías de amor las viví a tu lado. Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada, cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas. Hagas ese daño sabiendo que me amas. ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunto a cada instante.
Y sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana.
Qué lindo que bailamos ahí, ¿eh?
Ah, esas aventuras no quieren parar de tocar.
No quieren parar. ¿Cómo nos engañan?
Pues ya se nos está llegando al fin este programa de ¿Qué cocinaré hoy?
¿Qué cocinaré hoy? Bueno, cocinamos mucha vagina por ahí, es el mes de la mujer. Los invitamos al 24 de marzo. Vamos a volver a hablar de eso.
Sí, claro, claro.
Para... esto que comentabas de las presidentas latinoamericanas ahí. Ah, una nota muy interesante en La Voz de Marzo. Una entrevista con Mariela Dabá, que es autora de un libro que acaba de salir que se llama Poder de Mujer. Y ella dice que el éxito no es un punto de llegada, sino de salida. Suena raro, ¿no? Pero ella explica después por qué.
A ver.
Bueno, no lo voy a leerte, te cuento.
Sí, no, porque si no después no van a querer agarrar la voz por
claro,
ahí donde encuentren.
Claro, no, y es bastante lo que habla. Habla, habla del éxito, de los mandatos familiares, cómo se hace para cumplir los sueños. Y la palabra éxito viene del latín. Igual que en inglés, exit.
Exit.
Y quiere decir salida. Oh. Entonces es encontrar una salida. Eso es el éxito.
Oh.
Una salida que, bueno,
primero
tenés que tener un fracaso. Primero tenés que tener una ruptura para poder llegar
buscar
a la salida.
Buscar una salida, que es el éxito.
Exacto.
Que es el triunfo.
Y para cada persona el éxito es algo diferente. Ella escribió un libro que se llama Poder de Mujer. Descubre quién eres para crear el éxito a tu medida. Y ella entrevistó a muchísimas mujeres exitosas como Cristina Saralegui, María Celeste Arraraz, la doctora Alisa Lifshitz, Roselyn Sánchez. Y bueno, y con todas esas historias y otra información que tenía más de psicología, armó este libro. Que la verdad, lo estoy leyendo y la vamos a tener en el programa de radio. La tuvimos hace un par de semanas, la vamos a tener en la tarde bilingüe para que nos cuente más del poder de la mujer.
Suena interesante. Yo leí la biografía de Cristina Saralegui y me pareció bastante interesante. Es porque yo o a cierta gente quote unquote de izquierda,
quote, quiere decir entre comillas,
que tiene mala percepción sobre los cubanos de Miami.
Ajá.
Pero la realidad es de que son gente pues que no pudieron vivir en el lugar donde vivían, tuvieron que emigrar por razones políticas, pero que fueron abriéndose paso poco a poco en Miami, al punto ahora de que son una comunidad con éxito.
Exacto, y muy diferente con lo que uno empezó, ¿verdad? Y esto es lo que habla mucho Mariela Dabá, que es, a veces por ser latinoamericanos tenemos ciertos mandatos familiares, específicamente de las mujeres, ciertos mandatos de cómo debemos ser, que eso a veces nos impide el éxito. Y entonces primero hay que romper con eso.
Hay que salirse...
Vamos a preguntar, que nos hable un poco más.
Hay que salirse de la caja, como dicen.
Y
pensar
ya,
diferente.
Y nosotros ya nos vamos. Salimos de acá, pero los dejamos con los piojos.
Bueno, les habló Antonio Flores Lobos.
Mariel Fiori.
Y no dejen de escuchar...
La tarde bilingüe.
La tarde bilingüe el próximo martes de 4 a 6 de la tarde.
Acá mismo, 90.7 FM WGXC.
Es todo.
Hasta luego, amigos.
Que tengan buen fin de semana. Chao.
Chao.
Ando ganas de encontrarte cuando lejos que estás de acá. Ganas de encontrarte
y ya cambiaste.